Herrian, la voz de nuestros pueblos y cuadrillas en Radio Vitoria.
El Concejo de Lorriaga es la sede actual de la Asociación de Concejos de Álava y la Asociación de Concejos de Vitoria, en la Casa de Juntas. Pero en este espacio dedicado al patrimonio no vamos a hablar ni del edificio ni de la iglesia cercana que guardaba el archivo bajo seis Chávez, sino nuestros compañeros de Álava Medieval nos acercan a la historia de un cura de finales del siglo XIX, párroco de este pueblo del término municipal de Vitoria-Gasteiz, y que fue referente en el mundo de la agricultura, sobre todo de lo que tiene que ver con los árboles frutales. Ander Gondra nos trae el recuerdo de la figura de Fernando de Albizu, un cura que sembró una semilla importante en la agricultura, mejor dicho, en la arboricultura de toda la zona, y ese tipo de personas son también patrimonio nuestro, porque de alguna manera, todos tenemos nuestras labores y la verdad es que la labor en el campo pues merece eso, un monumento. Ander, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bueno, la verdad es que, párroco de un punto como el Lorriaga, que hoy en día Vitoria es muy grande, pero entonces Vitoria tampoco era tan grande, ¿no? Y era un referente en este ámbito.
Sí, claro.
Curioso, ¿no? Digo, ¿cómo lo encontraste la historia?
Curioso de todo esto es ver cómo ha pasado la historia, aunque sea brevemente, este pequeño destello de un personaje, pues eso, que es en principio un simple párroco del siglo XIX. ¿Por qué nos ha llegado su recuerdo? Pues en realidad yo lo descubrí leyendo las crónicas o los escritos de las excursiones de Becerro de Bengoa.
Claro.
Si recordáis, el año pasado en una ocasión sí que le dedicamos un episodio, ¿no?, a esos viajes que Becerro hacía por Álava. Pues en uno de esos viajes, en los que en realidad trataba de mostrarle lo mejor que teníamos en aquel entonces en Álava a un viajero, que era un arqueólogo que había llegado desde Sevilla, pues le llevó hasta Arcaute, hasta Lorriaga. Claro, allí le quería mostrar pues esa historia, ¿no?, de lo importante y sobre todo de lo pionera que había resultado la Granja Modelo, la primera Granja Modelo de España.
Que era un referente, bueno, todavía hoy en día es un referente en otro ámbito, pero entonces es algo más.
Se inauguró en 1856 y daba la casualidad de que en aquel entonces en el Orriaga ya estaba sentado este hombre, Fernando de Albizu, y que era pues ya en ese momento un personaje al parecer súper ilustre al que iban a visitar infinidad de personajes, desde lo más granado, que podían ser ministros, hasta lo más popular.
Sí, vamos,
gente que simplemente quería consejos.
Del entorno que querían consejos sobre cómo mejorar sus frutales o conseguir alguna variedad X, ¿no?
Entonces, claro, Becerro de Bengoa lo describía tal que así. Decía que este hombre era párroco, profesor, horticultor, antiguo y afamado jugador de pelota, tornero, herrero, jardinero y erudito. Todo en una pieza.
Pues para la época tenía de todo, ¿eh?
Sí, claro. Al ver yo esa descripción dije, joder, pero voy a tratar de indagar un pelín más allá de lo que dice Becerro, a ver qué me encuentro, ¿no? Lo primero con lo que di es con que en el momento de su fallecimiento, que Fernando de Albizu fallece en 1892, el mismo Becerro de Bengoa publicó en prensa nacional una efeméride bastante extensa en la que, bueno, presentaba pues un perfil más amplio, ¿no?, del personaje. Así que, bueno, seguía siendo él la fuente más clara de información. Y poco a poco, pues indagando en las hemerotecas, sí que vi que incluso a nivel de prensa madrileña, etcétera, cuando cualquier viajero tenía ocasión de pasar por Vitoria, se organizaba una excursión, llegaba hasta Lorriaga y eran muchos los que le habían entrevistado y habían dejado, pues bueno, semblanzas. Es curioso porque
periodos... Bueno, Lorriaga era una zona de paso importante,
era una zona de paso muy importante. Muchos de ellos aprovechaban la excursión para tirar un poco más para adelante y llegar hasta Estíbaliz. Entonces, bueno, había como excursiones así un tanto programadas que quedaban bien cerquita de la capital, ¿no? Y me resultó interesante porque todos los periodistas daban a entender que este hombre era muy humilde, que no le gustaba para nada, ¿no?, que se le diera así demasiada chanza. Pero bueno, le veían tan destacado o tan singular, pues que le acababan dedicando artículos y diferentes escritos, ¿no? Y la verdad que es interesantísimo ver que realmente el hombre estuvo muy vinculado al origen de esa Granja Modelo. El primer director de esta granja fue un francés, al parecer, que trajo pues los avances que había a nivel europeo, como bien decías, en temas de arboricultura. Y tuvo ese joven párroco la posibilidad de viajar por Europa con el director original de la Granja Modelo y de ahí adquirir ese conocimiento. Se dice que estuvo en Inglaterra, en Holanda, en Francia, bueno, un poco por todos estos países del norte, y se trajo de allí pues esa semilla, ¿no?, esa erudición que poco a poco fue poniendo en práctica. El tipo tenía a su disposición una huerta, al parecer, muy pequeña, que era la huerta que le correspondía a la Casa Cural, ¿no?
La Casa Cural, sí.
Y todos dicen que le sacaba un partido espectacular, porque aunque era un terreno pequeñísimo, logró plantar una cantidad de árboles frutales y de elementos casi experimentales, pues realmente muy reseñable. Así que bueno, así fue un poco el descubrimiento que hice del personaje y poco a poco pues he ido dando con más información.
Uh-huh. Son de ese tipo de personajes que hoy en día también se agradece tener, digo, porque personajes anónimos también de nuestro entorno, que se agradece sobre todo cuando tú eres del mundo de la fruticultura, arboricultura, tener ese tipo de personas que te puede explicar cómo obtener máximo rendimiento de un espacio mínimo, pues está muy bien, ¿no?
Sí, sí, porque por ejemplo Becerro dice que la huerta en sí tenía, por ejemplo, un emparrado en el que había 25 clases distintas de uva.
25.
Sí. Y se dice que cuando, por ejemplo, en esos años en los que él ejercía vinieron a Vitoria o bien la realeza o personajes de mucho nivel, lo que se servía en esos platos eran uvas procedentes de la huerta de Fernando, ¿no? Y así un sinfín de ejemplos. Dice que entre los arbolitos cultivaba 40 clases de manzana, 90 tipos de pera. Claro, ¿te imaginas todo esto? La lástima es que no haya ningún dibujo de esos que hacía Becerro ni ninguna fotografía, pero tenía que ser espectacular, ¿no? La frondosidad del terreno, ¿no? Que estaría sacando pues todo el partido a esa poca tierra de la que tenía disposición. Así que sí, la verdad que un personaje sorprendente. ¿Y esto qué generó? Pues generó que muchos de los visitantes, viendo su amplio conocimiento del tema, le pidieran a ver si podía dejar por escrito todo esto.
Vale.
Entonces, al parecer tuvo muchas demandas de que, se pusiera un poco a escribir una serie de manuales o de textos que sirvieran un poco a futuro.
De día, ¿no? También.
Y se ve que no estaba muy por la labor. Sí que se planteó hacer 3 volúmenes y tan solo se dice que escribió el primero, el de la arboricultura.
Ajá.
La pena es que yo hasta el momento no he dado con él.
No
sé muy bien si se conserva. Estaría bien, como decías, igual consultar directamente en el Orriaga, si en alguno de los archivos locales pudiera conservarse, porque sería una auténtica joyita, ¿no? Ver un poco de su puño y letra este modelo que habría dejado a futuro de cómo sacar tanto rendimiento a la tierra.
Ya, no, porque es importante. Bueno, él no hemos dicho, pero es el Fernando de Albizu, es de 1808, nacido en Navarra, cerquita lindando casi con Araba también.
La verdad que sí, era nacido en Navarra, pero frontera absoluta, en un pueblito total, bien cercano a Contrasta, Aranarache, y tiene como casi en su propio segundo apellido el destino de acabar en el Orriaga, porque el segundo apellido del personaje era Vélez de Orriaga.
¿Ah?
Así que bueno, de madre alavesa.
De la vida.
Sí, sí, y se dice que en cuanto salió la plaza de a oposición de cura de Orriaga en 1826, él se postuló. En esos años todavía estaba estudiando, todavía debía estar terminando sus estudios de teología, pero ya en 1832 adquiere esa plaza y la mantendrá de por vida. Y realmente no gestionaba únicamente la parroquia de Orriaga, sino que tenía todo el arciprestazgo de la zona, y eran muchos los pueblos de los que también se ocupaba, ¿no? Lo que pasa es que esa faceta, vamos a decir, religiosa, ha quedado en segundo plano al ser tan célebre, digamos, su aspecto ligado a la tierra, sí.
Además, aplicaba algún método que era como bastante importante, el Hudelot y algunos métodos de yemas, ¿no? Bueno, las yemas del árbol,
¿no? Sí, sí, sí.
Que era como muy importante.
Se cuenta
muy
también que efectivamente
que ese tipo de conocimientos son los que igual se aprecian mucho, sobre todo la gente del sector, ¿no?
Sí, en esa época, al parecer, ligado a la granja modelo, había en Álava una cierta constancia de exposiciones, ¿no? En las que se sacaban pues los avances más evidentes. Y este hombre ganó infinidad de premios en estas exposiciones, a las que llevaba pues diferentes cepas y efectivamente muestras, ¿no? De cómo estaba aplicando este sistema, el de Hudelot, por ejemplo. Y lo que me resultó más curioso es que durante esa investigación que hice así preliminar, logré dar con una fotografía de Fernando. Se vendía en internet en una de estas webs de coleccionista. Es una foto muy chula de 1865 y le vemos a Fernando con uno de estos elementos que ha llevado a la exposición y que le han permitido ganar el primer premio, ¿no? En ese año en particular, que es efectivamente pues bueno, un modelo en el que se ve una vid plantada en un pequeño macetero, pero que ha dado un fruto espectacular, ¿no? Para lo pequeño de
lo pequeño que
efectivamente
es.
Así que sí, hay pocas pistas, son pequeños elementos de los que nos podemos valer para dibujar un poco su estampa, pero creo que permite pues bueno entender la envergadura que adquirió, al menos a nivel popular, este personaje.
La verdad es que si lo vemos hoy en día, claro, Orriaga es un concejo chiquitín que pertenece a la zona rural de Vitoria-Gasteiz, pero claro, tenía una iglesia imponente con su archivo clavero y todo lo demás, y luego estaba la casa de juntas, que eso también en aquellos momentos pues indicaba que era un concejo importante para la época, ¿no?
casi todos los viajeros dicen que lo primero que les enseña es la iglesia, y sí que dan cuenta, ¿no?, de cómo Fernando pues les mostraba el retablo, una serie de elementos que a él le parecían más valiosos, pero como que todos estaban ya deseando que les llevara a la huerta,
a la huerta,
¿no?, que era lo que en principio tenían intención de ver.
O sea, que puede ser una especie de apéndice de lo que nosotros sí conocemos hoy en día como la granja modelo de Arcaute, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que fue, pues bueno, uno de los que más partido le sacó.
La parcela experimental, vamos.
Eso es, eso es. Y me resultó súper simpático que en un reportaje que se publicó en Madrid trataron de calcular la cantidad de gente que hasta allí había ido en esos últimos 20-30 años.
Ajá.
Lo hicieron también en base a un libro de visitas que tenía Fernando, en el que al parecer pues todo el que quería dejaba un poco su huella, ¿no? Ajá. Que me encantaría que se pudiera también encontrar este documento, que me imagino que se habrá perdido. Y decía, por ejemplo, este recorte, ¿no? Ajá. Este huerto es frecuentado de continuo, desde el obispo al más humilde compañero de su cultivador, desde el capitán general al último recluta, desde el senador al diputado, y lo han visitado ministros como Egaña, Sagasta, Castelar y otros. Se ha formado un cálculo sobre el número total de estos visitantes desde el año 1840 hasta la fecha, no las 300 o 400 personas por cada mes que lo hacen en verano, no, sino solo el término medio de 100 resultarían ya en un total de, y mirar la cifra, 52.400 visitantes en 40 años.
Pues eso es
hombre,
mucho, ¿eh?
Para un pueblo de esas características, imaginaos, ¿no? El ajetreo que habría constante en la casa de este
yo
cura.
Yo creo que hoy en día hay concejos que no reciben esa cantidad ni de turistas.
Bueno, ni de turistas en décadas.
Pues
se dice que el pobre hombre, pues claro, tenía que recibir tantas visitas que siempre le interrumpían.
Uh-huh.
Estaba igual trabajando en la huerta y venga a llamar gente a la que atendía muy gustoso, pero bueno.
Claro, bueno, en aquella época el Orreaga era de alguna manera la N1 de hoy en día, o sea, porque luego se desplazó más allá, sí, pero es verdad que era la entrada principal a la ciudad, ¿no?
Te pillaba.
Que era de Bambrone de Francia, o sea,
te
que por un
camino,
lado por otro
sí
vendría mucha gente. Y luego, antes de entrar en Dieto, estábamos hablando, ¿no? Qué casualidades de la vida, que yo, bueno, a las juntas de Orreaga, a la casa de juntas alguna vez tengo que acudir, y claro, lo primero que hice hace poco fue mirar el entorno de la iglesia a ver si encontraba algún árbol por ahí perdido del cura, ¿no? Que no encontré nada, pero bueno, igual algún día algún vecino de la zona nos lo puede contar.
Sí, sí, algún oyente, bueno, tiene constancia, ¿no?, de que se conserve algo relacionado con este personaje, bien sea a nivel material o, como bien dices, alguno de los árboles, ¿no?,
uh-huh,
que pudo dejar instalado en la zona, que nos lo comunique. Sí se dice una cosa, y es que esa insistencia que él hacía, ¿no?, en las nuevas técnicas de arboricultura,
sí,
hicieron mella también en el Ayuntamiento de Vitoria,
ah, vale,
que se propuso plantar cientos de miles, al parecer, de frutales a raíz de la figura de este tipo, ¿no?,
vale,
que estaba haciendo un poco célebre a la provincia en base uh-huh a esta ciencia. Así que, a su modo, seguramente muchos de los árboles que tenemos en los alrededores de Vitoria también se deben, ¿no?,
a
su conocimiento.
Y otro tipo de, bueno, hoy ya lo que son tradiciones y costumbres, ¿no?,
uh-huh,
y de hábitos. ¿Has dicho que había esa ilustración de él? ¿Hay alguna foto? Porque en 1892 murió, pues ahí andaría, ¿no?
La fotito que os decía, que para quien quiera, pues bueno, la puede ver en el blog Microhistoria Alavesa.
Uh-huh.
Y luego un grabado que se publicó en la revista La Ilustración Española y Americana. Un grabado así con su semblante, que al parecer era un tipo muy delgadurrio, pero así es esbelto.
Sí, sí, pero tiene
y se le ve, pues,
cara
sí
de aquí. Tiene.
Sí, sí, sí. Tiene cara efectivamente local y ahí se lo ve, pues muy serio, posando para quien le tomó este retrato, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, último testimonio, si cabe, ¿no?, de esta persona, que a su manera, en las visitas que os haré durante este año al programa, uh-huh, me gustaría ir sacando esto, a relucir pues personajes un poco menores.
Sí, porque bueno, en estas secciones uh-huh siempre hablamos de patrimonio, pero esto también es algún patrimonio nuestro, ¿no?, de los alaveses.
Como decías, es bueno, patrimonio en este caso no sé cómo llamarlo. Sí.
De la humanidad iba a decir, pero bueno, por no decir lo que eso es la UNESCO, sí, ya, ¿no? Pero
el
bueno,
paisanaje, vamos a decir,
el paisanaje,
que voy a tratar
eso
de traer.
De nuestros concejos, en este
eso,
caso.
Eso, paisanaje.
El paisanaje,
de
muy
la
bien,
zona.
Te he visto. Que muchas veces hay que destacar, pues bueno, pues esa labor que realizó gente, que igual, pues eso, lo que dices tú, la costumbre y el uso de hoy en día de que aquí, bueno, tengamos árboles y se cultive el árbol, como uh-huh por ejemplo en Salburúa, a la cerquita de Los Regas, también es donde se juntan y está el bosque comestible que los vecinos del entorno, pues ellos lo cuidan, pues es ese tipo de cosas que, bueno,
sí, es que yo creo
parece
que es
no,
un hijo de ese tiempo, ¿no? En ese mismo periodo, cuando he dicho que la Granja Modelo se inaugura en 1856, pues uh-huh en esas mismas fechas, por ejemplo, se abre también la cárcel celular de Vitoria.
Ajá.
Son edificios que ejemplifican un avance que Vitoria estaba viviendo en ese momento, un avance realmente pionero, ¿no? A nivel uh-huh nacional podíamos ser ejemplo. Y bueno, la verdad que es un periodo que a veces se ve ensombrecido, pues porque también están atravesados por las guerras,
sí,
y por las epidemias, esas épocas, ¿no?
Sí,
pero había
carristadas,
personalidades como esta, pues que uh-huh realmente merece la pena sacarlas a relucir. Incluso se dice que él, conocedor, ¿no?, también de muchas plantas que podían tener fines curativos.
Claro, un hecho que es arboricultura, sí, pero también imagino que el mundo...
Sí, sí, realmente pilotaba todo lo que, ¿no?, tenía que ver con el agro, ¿no? Y sí que en algunos momentos se dice que estuvo muy dispuesto, en caso de que hubiera epidemias de cólera y demás, a dar, pues, con sus conocimientos las medidas o las opiniones necesarias. Y lo refiere también Becerro de Bengoa, que ese nivel más, vamos a decir, de fitocultura o así, él también estaba muy, muy disponible y tenía grandes conocimientos. Así que, bueno, un tipo fascinante.
Perfecto. Pues bien, hoy nos has tenido un personaje interesante relacionado con el concejo de El Orrega. Ahora, cuando pasemos por El Orrega, nos fijaremos en todos los árboles que hay alrededor. Sí, sí. Cada uno puede ser algún vecino de alrededor, pero bueno, quién sabe. La verdad es que ha sido interesante conocer a este personaje. Gracias, Ander Gondra, de Álava Medieval. Y próxima cita, más de patrimonio.
Efectivamente, la siguiente sí, sí que nos iremos a ver, yo creo, en este caso, algún edificio o algún pueblo.
Perfecto. De lo que traigáis, bienvenido sea, porque conocemos poco a poco ese nuestro territorio. Gracias.
Vale, muchas gracias, Agur.